En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, a la 1:33 arranca El Espejo de la Iglesia en nuestra diócesis de Palencia. Alberto Sanz está en el control técnico, están no con resaca del vigésimo aniversario de ayer, están lúcidos. Y Chomín Pérez está en el estudio, Natalia Guado les habla al micrófono. Buenas tardes, Chomín.
Buenas tardes, Natalia.
¿Cómo estás?
Pues bueno, contento de que sea viernes y que estar aquí en COPE.
Y tú ayer pudiste asistir a esa gala
magnífica. Allí estuvimos disfrutando con los compañeros de COPE, con los que están ahora, con los que han estado, con mucha gente de la sociedad palentina. Y un encuentro agradable, en el que además se dio las gracias y se felicitó pues a un montón de gente que hace un trabajo serio e importante, y sobre todo un agradecimiento a los oyentes de COPE Palencia, que son los importantes, y a los anunciantes, que también son importantes para
Hombre,
que esto
claro.
funcione.
También estuvo nuestro obispo.
Estuvo nuestro obispo y recogió con doña Ángeles Armisen, la presidenta de la Diputación, uno de los primeros que se integraron a la mejor iniciativa cultural y turística, a ese campus de renacimiento del que estamos tan orgullosos.
Bueno, vamos a echar ese vistazo al espejo retrovisor, porque aparte de la gala de ayer, ha ocurrido otras muchas cosas en nuestra diócesis de Palencia. Cuéntanos.
Pues mira, esta semana se ha venido desarrollando la solemne novena de la Virgen del Rosario en San Pablo, y que finalizó ayer con la fiesta de la Virgen del Rosario. También ayer, dentro de los actos del centenario de nuestra catedral, el sacerdote y periodista Miguel de Santiago nos habló de un gran retablo con los santos de la Iglesia de Santa Palentina. Como te decía también ayer fue un día de muchísimo lío. Estuvimos en la gala del 20 aniversario de COPE Palencia. También ayer se celebró la Jornada Mundial por el Trabajo Decente, que contará con dos actos en nuestra diócesis para esta misma tarde y para mañana por la mañana. Y hace unas horas, en el claustro de nuestra catedral, se ha inaugurado la exposición de cerámicas de la hermana Maricruz Vascones Alpe, bajo el título Los preferidos en mi reino.
Bueno, una muestra que va a poder verse hasta finales de noviembre o así.
Hasta el 8 de noviembre, creo recordar. Luego os lo cuento más despacio.
Y una muestra que la ha inaugurado nuestro obispo, sí. Cuando ha vuelto ha dicho que le había encantado, sí. Que merece mucho la pena. Pues cuéntanos quiénes son los protagonistas para hoy aquí en El Espejo.
Pues el próximo sábado 16 de octubre vamos a celebrar el Encuentro Diocesano, una jornada a la que están invitadas todas aquellas personas implicadas en el ser y hacer de nuestra Iglesia Diocesana de Palencia. Será una jornada de convivencia, de encuentro, de coger fuerzas para caminar como Iglesia tejiendo vida. Vamos a hablar con Yolanda García, una de las personas que va a impartir en este Encuentro Diocesano un taller, en concreto uno que se titula Responsabilidad sobre el herido. Y en la historia de la semana vamos a hablar con el padre Andrés García Guaneliano, que actualmente desarrolla su labor pastoral en México, y queremos hablar con él porque conoció personalmente al hermano Juan Bacari, del que hoy se hacen 50 años de su fallecimiento, cuyo proceso de beatificación se ha iniciado, y que este fin de semana pues va a haber algunos actos de recuerdo de quién fue que hizo el padre, el hermano Juan Bacari.
Eso nos lo contará el padre Andrés ahora, quien está ya preparado para descubrirnos con otra mirada, es Antonio Rubio.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Con otra mirada.
Hola, muy buenas tardes. Es una de las grandes obras del genial pintor paredeño. Les hablo del impresionante Cristo Salvador bendiciendo, que pueden admirar en el Museo Diocesano Palacio Episcopal de Palencia. A diferencia de otras obras del mismo autor, en las que reúne varios personajes, como las tituladas Los pretendientes, o El nacimiento de la Virgen, o La presentación en el templo, en este una sola figura llena absolutamente toda la tabla. Bueno, la figura y una mirada limpia y profunda de absoluta majestad, cargada de bondad y que interroga al espectador acerca de las más trascendentales cuestiones. Sí, el Cristo Salvador de Pedro Berruguete es una bellísima y aclamada pintura en la que podemos observar a Cristo resucitado, como revela la herida del costado, pero con una aureola de majestad y poderío que se ve realzada por infinidad de detalles, como la bola del mundo transparente que sostiene en su mano izquierda, rematada con una gran cruz y una banderola de la resurrección que ondea el viento. mientras su mano derecha nos bendice con los tres dedos, pulgar, índice y medio levantados para remarcar el dogma de Dios uno y trino. Esa majestad se ve realzada también por el gran broche rodeado de perlas que anuda el manto rojo a la altura del pecho. Y con seguridad, a instancias del comitente, remató la pintura en su parte inferior con una frase en latín y caracteres góticos: Salvator mundi, miserere nobis, amén, que no precisa traducción. Esta obra perteneció al retablo mayor de la iglesia de Frechilla, que se desmontó en el año 1773 para colocar el actual retablo barroco sin dorar. De Frechilla se trasladó al Museo Diocesano, donde se puede admirar, junto con otras seis tablas de este genial paredeño, Pedro Berruguete. Hasta el próximo viernes.
Y nos dice Alberto Sanz que ya tenemos al otro lado a Yolanda García. Buenas tardes, Yolanda. Hola, Yolanda. Yolanda García es una de las responsables del taller que se impartirá el próximo sábado 16 en ese encuentro diocesano. Buenas tardes, Yolanda.
Buenas tardes.
Ay,
buenas
ahora, tardes. Que es que parecía que no se escuchaba. Sí. Yolanda, el sábado 16 en el encuentro diocesano va a haber una serie de talleres y usted va a impartir el de responsabilidad sobre el herido. ¿Nos puede avanzar un poco en qué va a consistir ese taller? ¿En qué denos unas breves pinceladas?
Bueno, pues muy bien. El taller tiene cuatro partes bien definidas, con distinto material y dinámica. Al diseñar el taller he querido plantearlo desde la psicología, pero también desde nuestra fe, desde nuestro ser creyentes que formamos una comunidad y que somos parte pues de este mundo donde no solo está mi herida y mi sanación, sino también tenemos que ir más allá y descubrir la herida de la humanidad en estos momentos, ¿no? Los migrantes, los parados, la pandemia y sus efectos. Es mirar a tantas y tantas personas que sufren hoy. Siento que se nos pide ser personas de esperanza, desde el amor y la compasión hacia el otro, y desde nuestra fe ser luz en medio de la oscuridad. Creo que esto definiría un poco lo que yo quiero plantear en el taller.
Usted pertenece a la Congregación de las Misioneras Franciscanas del Suburbio. ¿Cuál es su misión, su carisma?
Pues las Misioneras Franciscanas del Suburbio somos un instituto religioso de vida apostólica entre y para los más pobres. Hemos surgido en la Iglesia desde la familia franciscana e intentamos hacer presentes, bueno, pues como seguidoras de Cristo pobre entre las personas que por distintos motivos viven una exclusión social y su dignidad no es reconocida. Es decir, queremos entregarnos y vivir con las personas que viven en la periferia existencial, ¿no? Nuestro talante es vivir en medio del mundo el Evangelio de forma radical, al estilo de Francisco de Asís, y hacer realidad pues la frase del Evangelio de Mateo 25: lo que hacéis con uno de estos más pequeños, conmigo lo hacéis.
Y esa cita de Mateo 25 usted la lleva a cabo también en su profesión como psicóloga en el Centro Sociosanitario de las Hermanas Hospitalarias. ¿Cómo está la situación en el centro? ¿Cómo se ha vivido la pandemia?
Pues bien, en los momentos de crisis que hemos vivido, yo creo que todos nos hemos visto obligados a cambiar el funcionamiento y forma de trabajar a la cual estábamos acostumbrados. Hemos tenido que adaptarnos a las nuevas circunstancias y ha sido con mucha creatividad. Estoy convencida que desde la dirección de nuestro centro se han ido adelantando a los distintos momentos que nos ha tocado vivir y especialmente ante la situación de confinamiento. Esto nos ha facilitado a todos pues el trabajo y también la convivencia entre las personas que viven aquí. Hemos creado materiales y actividades especiales. Se ha realizado un trabajo más personalizado con las personas, intentando ayudar y gestionar pues el miedo que podía aparecer. En fin, creo que en estos momentos vividos de incertidumbre pusimos de nuestra parte cada uno lo mejor de nosotros, ¿no? Algo a destacar es la fortaleza y la capacidad de adaptación que han tenido los residentes en nuestro centro.
Volviendo a esa responsabilidad sobre el herido del próximo sábado, ¿cómo podemos sanarnos nosotros mismos para al mismo tiempo sanar a otros? ¿A qué nos compromete la responsabilidad sobre el herido?
Uh-huh. Es fundamental ser conscientes de nuestra herida. Yo creo que esto es la partida. Y todos arrastramos pues nuestra historia personal y somos parte también de la historia herida de otras personas. La vida es la concreta expresión, según creo yo, ¿no? Y según lo vivo, de lo sagrado, un don precioso, un préstamo para un tiempo finito, pero no suele ser un camino de rosas, ni es siempre armonioso. Estamos heridos y somos responsables de nuestra sanación. La base de ser sanadores de otras personas es que hemos de sanar primero nosotros, y la herida solo remite con el amor que nos podemos ofrecer a nosotros mismos. Yo creo que el camino es mirar nuestra historia pues con otros ojos, sentir que Dios pues me ha amado en todos mis caminos y sendas cerradas y que nunca ha apartado de mí su mano amorosa. Desde aquí veremos nuestra historia de una manera nueva y renovada. Y considero que desde este proceso de sanación personal es cuando podemos acoger la herida de otras personas, desde el amor y la compasión. Y desde aquí tener las actitudes que sanan realmente, que es en el encuentro la escucha profunda, el no juicio y la benevolencia, el confiar en los valores y riquezas del otro y el respeto a su libertad. En definitiva, yo creo que es ofrecer una acogida incondicional al hermano que sufre y que es vulnerable. Pues lo que dice tanto el Papa Francisco, ¿no? El que vive en la periferia existencial por distintas circunstancias.
Pues Yolanda García, como seguro que muchas de las personas que vayan a participar en ese encuentro diocesano, agentes de pastoral, miembros de los consejos parroquiales, de las delegaciones y secretariados de nuestra diócesis, ya tienen uno por lo menos de esos talleres, nos ha abierto ahí un poco el apetito para poder profundizar más en esto que nos ha contado de la responsabilidad sobre el herido. De un abrazo a todos los residentes y trabajadores y voluntarios del Centro de las Hermanas Hospitalarias, que les tenemos muchísimo cariño, ¿eh?
Muchísimas gracias.
Un abrazo.
Gracias, de verdad. Gracias a ustedes.
Hasta luego. Adiós. Vamos a conocer lo que nos ha dejado el Papa Francisco en su cuenta de Twitter, @pontifex_es.
Del 4 de octubre, la mirada de la interdependencia y del compartir, el motor del amor y la vocación al respeto. Estas son las tres claves de lectura que ilumina nuestro trabajo para el cuidado de la casa común.
Del día 5, si queremos un mundo más fraterno, debemos educar a las nuevas generaciones a reconocer, apreciar y amar a cada persona más allá de la cercanía física, más allá del lugar del mundo donde ha nacido o donde habita.
Del 6 de octubre, el próximo 9 de octubre, el próximo domingo, se abre un nuevo camino sinodal. Oremos juntos para que las reflexiones y los intercambios de esta asamblea puedan ayudarnos a redescubrir la alegría de ser pueblo de Dios que camina unido, escuchando a todos.
Del día 8 de octubre estamos en este camino para cultivar la paz en nombre de Dios, reconociéndonos hermanos. Si hay quien quiere dividir y crear enfrentamientos, nosotros creemos en la importancia de caminar juntos por la paz, unos con otros, nunca más unos contra otros.
El Espejo nos ofrece la historia de la semana.
La historia de la semana tiene nombre propio, es el padre Andrés García, guaneliano, siervos de la caridad, pero conocidos aquí en Palencia como los guanelianos, y es que celebramos los 50 años de la muerte del hermano Juan Bacari, que se ha iniciado ya el proceso de beatificación. Padre Andrés, ¿cómo está?
Pues muy bien, encantado de saludarte y de saludar a tu audiencia aquí en Palencia.
A ver, ¿tenemos deje mexicano o no? Porque el padre Andrés desarrolla su labor pastoral ahora en México. ¿Tenemos deje acento mexicano o no?
Un poquito, porque me dijeron cuando llegué que sonaba tan bonito el español que les dije, pues les voy a regalar, pero cuando vengo aquí me dicen que algo sí que se me ha pegado, ustedes y alguna cosilla por ahí.
Padre Andrés, ¿quién es el hermano Juan Bacari?
Pues el hermano Juan es un religioso guaneliano, pues que terminó sus últimos 6 años, estuvo aquí en Valencia, allá por el año, llegó aquí en el año 1965, murió en el 71, estuvo trabajando aquí en la pastoral vocacional. Bueno, pues en este nuevo colegio que se abría justo en este año, me mandaron aquí a Aguilar de Campo, y ahí pues vivió haciendo un poco el bien y bueno, conquistando un poco el corazón de todos los que le conocimos y por eso estamos precisamente, queremos celebrar estos 50 años de su fallecimiento aquí precisamente en Palencia, ¿no? Falleció.
¿Qué le hace especial, qué tiene de especial el padre, el hermano Juan Bacarí, para que se haya iniciado su proceso de beatificación?
Pues, fíjate, él, conociéndole, yo que he podido conocerle varios años y sobre todo que he podido leerme todos sus escritos, sus cartas, he hecho un trabajo de búsqueda, de organización, de todos sus escritos y sobre todo sus cartas también, que hemos recopilado, pues era un hombre tan sencillo, tan bueno, que conquistaba con la sonrisa, era un hombre que llevaba Dios en el corazón, y entonces él decía que la santidad y que la grandeza del ser humano consiste en hacer las cosas más sencillas y ordinarias de la vida de manera extraordinaria. Y eso es lo que nos transmitía, que hacía las cosas sencillísimas de una vida pues muy sencilla, de una manera extraordinaria que nos cautivaba a todos y que, bueno, murió con este olor a santidad, ¿no? Y esto es lo que este hombre lleno de fe, de confianza, de alegría, pues un hombre extraordinario, pero en lo sencillo y ordinario de cada día, ¿no?
Y para la comunidad de los siervos de la caridad de los guanelianos, ¿qué supone este proceso de beatificación?
Bueno, para nosotros es una cosa bonita porque no es tanto para engrandecerle a él, que seguramente desde que lo estoy viendo, no quiero nada, no quiero nada, no quiero nada, ¿no? Él no siempre buscaba el último puesto, siempre humilde y pero para nosotros, sobre todo, lo importante es que encontramos en él pues un camino para nosotros también. Queremos vivir una vida feliz, una vida que todos deseamos esto y a veces no sabemos el camino. Creemos que los santos son seres extraordinarios y alejados de nosotros. Y él, pues, leyendo su diario espiritual, dice, pero si esto es lo más sencillo y nos acerca cómo vivir a tope, cómo vivir de una manera intensa y grande la vida, pasar por la vida, pues eso, viviendo el amor, viviendo y siendo feliz de una manera muy sencilla. Él transmite esto. Y entonces, nuestro querer proponerle para nosotros y para la Iglesia, que es cuando se hace un proceso para hacer santo a uno, sobre todo, por proponerle como un camino, como una para imitarle, ¿no? Es lo más importante, yo creo.
Bueno, pues padre Andrés, otro día tendremos que hablar un poco de su labor en México, que seguro que no para, seguro que no para. Y nos quedamos con esa sencillez, con esa capacidad para servir y hacerlo de manera discreta del hermano Juan, que nos sirva un poco de referencia a todos los que caminamos por esta tierra de Palencia desde la fe. Padre Andrés, disfruten mucho de este aniversario.
De los dos actos, del de esta tarde, no, del de mañana y de los dos mañana, del domingo. Sí. Y los dos del
mañana
domingo
por la
Navidad.
Tarde, sí. Mañana por la tarde a las 8 aquí en Santa Marina tendremos la misa precisamente en el 50 aniversario. Él murió el 9 de octubre del 71, justo 50 años. Y hoy queremos pues celebrarlo con una Eucaristía. Va a celebrar nuestro superior general que ha venido a Italia. Vendrán algunos familiares del hermano Juan también, sobrinas y gente, yo conozco a toda su familia, y van a venir a acompañarnos. Y luego mañana pues tenemos un encuentro con los exalumnos y todos los que han venido, que le conocieron aquí en España y por ahí en Santa Cecilia, en Aguilar. Y luego a la 1 terminaremos con la Eucaristía, que vendrá el señor obispo de Palencia a acompañarnos. Y porque él nos apoya mucho en la idea de iniciar este proceso que todavía no ha iniciado, porque, como sabes, se inicia en donde la persona murió, pero hemos mandado toda la documentación al Vaticano, también la firma del señor arzobispo, el obispo pidiendo el inicio, no nos han comunicado todavía la respuesta, por lo tanto, pues vamos a empezar este proceso, pero todavía no se ha abierto. Lo comunicaremos a su día, en su día. Iniciará aquí, probablemente en la catedral, aquí en Palencia, la firma y el protocolo inicial para que se pueda iniciar este proceso.
Y lo contaremos en el espejo, esperemos. Padre Andrés, claro. Un auténtico placer. Muchísimas gracias.
Un abrazo a vosotros.
Buen fin de semana.
Bien.
No te acostarás sin saber qué he hecho, ¿mí?
Pues mira, os voy a contar algo que seguramente sabía bien el hermano Juan Bacari. Os voy a hablar de caminos y de mochilas y de qué meter en la mochila para emprender el camino de ser apóstol. Primero, no hay que perder de vista la meta. Hay que recordar que Dios nos llama a anunciarlo y que Él hará el resto. Hay que tener buenos compañeros de viaje. Acompañarnos de amigos que nos empujen y acompañen. Hay que dejar atrás lo innecesario, comprometerse, convertirse, renunciar a lo que nos lastra en el camino. Muy atentos a lo que nos dirá el Evangelio el próximo domingo. Hay que llevar con nosotros lo esencial. La oración y la formación son fundamentales en este camino. Y luego que Dios sea nuestra brújula. Que sea Él quien guíe nuestros pasos y hable a través de nosotros.
Al final este No te acostarás es un resumen de la entrevista a Yolanda García y al padre Andrés.
Bueno, sin quererlo, ¿eh?
Sin quererlo. Esta semana no te puedes perder.
Esta semana no te puedes perder.
Y con esta canción Todo lo has cambiado, de Danilo Montero y Victoria Tal, llegamos al final de este espejo, pero antes les contamos que con motivo de la Jornada Mundial por el Trabajo Decente, esta tarde a las 8 en la Iglesia de San Bernardo habrá una vigilia de oración y mañana un acto público en la Boca Plaza de la Calle Mayor a partir de las 12:30.
Lo acabamos de escuchar, en memoria del hermano Juan Bacari, mañana a las 8, Eucaristía en la Iglesia Parroquial de Santa Marina. Y el domingo en Aguilar de Campo, primero un encuentro sobre el hermano Juan y su legado en la Iglesia de Santa Cecilia a las 11, y Eucaristía en la Colegiata de San Miguel, presidida por nuestro obispo, a la 1.
Cita importante para el próximo sábado 16 de octubre, el Colegio Marista Castilla acogerá el encuentro diocesano que abordará distintos aspectos relacionados con la sinodalidad.
Y el próximo domingo a las 7:30 en nuestra catedral, al mismo tiempo que todas las diócesis del mundo, iniciará el camino sinodal en la fase diocesana, con una Eucaristía presidida por nuestro obispo. Domingo 17 a las 7:30 en la catedral.
Hasta el próximo 30 de noviembre, lo decíamos al principio de este programa, pueden visitar en el claustro de la catedral la exposición de cerámicas de la hermana Maricruz Vázquez, conocida como su nombre artístico es Alpe, bajo el título Los preferidos en mi reino.
Cita bien interesante para el próximo jueves a partir de las 5 de la tarde. A las 5 se celebrará en la catedral la entrega de la misio canónica al profesorado de religión y posteriormente, que tenemos muchas ganas de conocerlo, se presentará el programa educativo escolar del séptimo centenario de nuestra catedral.
Y también el jueves 14 de octubre a las 7:30 en el Centro Cultural Provincial se inaugura el ciclo Jueves Culturales, las siete maravillas de nuestra catedral, en la que en esta ocasión Rafael Martínez hablará de la cripta de San Antolín.
Y una última cita en el centenario de nuestra catedral. El próximo sábado, a partir de las 8:15 en la catedral, el escultor onubense Martín Lagares nos hablará sobre En torno a la escultura de San Manuel González, para el sábado 16 de octubre.
Pues eso, que nos dejemos cambiar por Dios, que sepamos un poco vivir la sencillez del hermano Juan Bacari y que nos comprometa la responsabilidad sobre el herido, poder sanarnos y sanar a los otros.
Humildad, servicio.
Entrega.
También.
Compromiso. Compromiso de que disfruten este fin de semana y que nos escuchen el domingo a las 10:45 en esta casa con esta Iglesia Noticia. Gracias, Chomín, buen fin de semana.
Y feliz Día del Pilar.
Efectivamente, el próximo martes.